Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Tú no ves lo que eres, sino tu sombra, solía decir Rabindranath Tagore. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, o planas o con ligeras subidas. En este instante empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 y lo hace subiendo 13 puntos y medio. Esto es una décima de subida. Está en los 10.976, sí, muy cerca ya de los 11.000 puntos. El resto de los futuros europeos vienen de forma parecida, un poco más animado. El futuro de la bolsa británica, que se perdió las subidas de ayer, estuvo cerrado por festivo. El futuro americano viene completamente plano, el S&P en 5.180. Día tranquilo también con los otros activos. Estamos observando cómo en las divisas el dólar, aunque viene subiendo ligeramente, no aprieta mucho más al resto de las divisas del mundo. Un euro se cambia por 1,0758 dólares. Poquito sí que está apretando al yen, de nuevo. 154 yenes y medio por dólar. Estamos viendo el precio del petróleo bastante estable, con una ligera subida hoy en Londres del Brent a 83 dólares y medio. Y estamos viendo la onza de oro, pues también muy tranquila, en 2.328 dólares, esperando ver qué pasa en Gaza, porque jamás ha aceptado un alto el fuego. Pero a Israel no le convencen los términos, las condiciones. Vamos a actualizarlo enseguida, antes de saludar a nuestra invitada capital y examinar dónde puede haber valor en los mercados, dónde se está descontando lo que viene. Elena Domegla, su directora de estrategia de JP Morgan para España y Portugal, nos acompañará en directo y tras ella, en la gran tertulia de la economía, pues hablaremos del resto de las cosas del día, con Fernando Zunzunegui, Juan Carlos Lozano y Carmen Morales.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y a esta hora de nuevo la comunidad internacional está movilizada para intentar parar la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Después de que Hamas haya aceptado una tregua que Israel en sus términos y en condiciones le parece insuficiente. Bueno, Qatar ha confirmado que ya va una delegación de nuevo para el Cairo para intentar mediar y ayudar a cerrar este acuerdo tan delicado.
Aunque la última hora nos dice que las fuerzas israelíes han tomado ya el control del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah en Gaza, según ha informado la radio del ejército de Israel y recoge la agencia Reuters. Al pedir esta agencia una confirmación, el ejército israelí ha dicho que publicará un comunicado en breve. Israel sigue pidiendo a los gazatíes que salgan de Rafah. Las tropas y los carros de combate estarían ya en ese lado gazatí del paso fronterizo con Egipto, según apuntan diversas fuentes. Respecto a lo que va a decir Israel a la propuesta de que ha aceptado Hamas, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dice que todavía la están estudiando.
Dice que, como han comentado, durante algún tiempo ha habido una oferta significativa sobre la mesa. La pelota ha estado en el tejado de Hamas. Hemos dejado claro que deberían aceptar esta oferta, que Israel había hecho compromisos significativos, que demostró que quería llegar a un acuerdo que condujera a la liberación de los rehenes, que trajera un alto el fuego inmediato. Y hemos esperado que Hamas aceptara el acuerdo que estaba sobre la mesa. Ahora, en cuanto a lo que es la respuesta de Hamas, tenemos que revisarlo al completo.
En la primera fase de esa propuesta sería un cese de las hostilidades de 40 días con posibilidad de prórroga, la retirada de las fuerzas israelíes hacia el este de la franja y lejos de las zonas más pobladas.
Y en la guerra europea, la Unión Europea y Ucrania han dado el primer paso para concretar la cooperación en materia de defensa.
En un foro en Bruselas que reunía más de 400 representantes de gobiernos, industria militar y ofreció una plataforma para la cooperación entre empresas, en particular para las pymes. Allí el canciller alemán Olaf Scholz apostaba por utilizar gran parte del rendimiento de los activos rusos congelados para que Ucrania pueda producir sus propias armas.
A la vista de la situación actual, era importante que tomáramos una nueva decisión para reforzar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y que la combináramos con el anuncio de que los fondos disponibles en él podrán utilizarse no solo para adquisiciones dentro de Europa, sino también fuera de ella.
Los presidentes de Francia y de China, Emmanuel Macron y Xi Jinping, han apoyado una tregua olímpica en todos los conflictos durante los próximos Juegos de París, que también permita avanzar en la búsqueda de soluciones.
Aunque de lo que más han hablado es de la reciprocidad que tanto Macron como von der Leyen le han pedido al presidente chino de visita en Europa.
Propuesta que también ha apoyado en esa reunión la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que garantice un comercio más equilibrado con Europa. Aunque el líder chino parece no estar dispuesto a ofrecer concesiones importantes, por eso von der Leyen le ha dicho así, que si no soluciona el exceso de capacidad, Europa responderá.
Las relaciones entre la Unión Europea y China son complejas, las abordamos con lucidez, de forma constructiva y responsable, porque una China que juega limpio es buena para todos nosotros. Pero al mismo tiempo Europa no vacilará a la hora de tomar decisiones difíciles ni para proteger su economía ni su seguridad.
Según los medios estatales chinos, sí acordó que las fricciones económicas y comerciales se aborden a través del diálogo.
Más referencias. En el caso de España, el Instituto de Estudios Económicos avisa de que el país incumplirá los límites de gasto fijados por Europa.
Y lo hará tanto este año como en los próximos ejercicios. A falta de un presupuesto para 2024, reclama un plan fiscal a medio plazo ante la negativa de presentar unas nuevas cuentas, dice, por motivos políticos. El IEE recuerda que las nuevas reglas ponen el foco en la evolución del gasto primario neto de medidas de ingresos, que no puede crecer más del 2,6%, pero que según sus cálculos subirá un 4% este año y un 3,8% el próximo.
En la agenda del martes, que nos trae Sarabot. Buenos días.
Muy buenos días. Como gran profesional que soy, te digo que a esta hora ya tenemos en Alemania la balanza comercial. ¿Y? Las exportaciones crecen el doble de lo previsto y las importaciones también suben cuando se esperaba un descenso. Bueno. En el Reino Unido ya se ha publicado el índice Halifax de precios de la vivienda de abril, que sube una décima. También Francia ofrece datos de exportaciones e importaciones. Además, se publican los datos de PMI del sector de la construcción en las principales economías. Y en la zona euro tendremos las ventas al por menor de marzo. En España, el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. De Estados Unidos llegarán el índice Redbook de ventas minoristas, datos de crédito al consumo de marzo y también tendremos los resultados de Walt Disney. Sí. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la subdirectora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, que nos contará cómo ve los markets y seguro que habla de los tipos esos y de mi amiga la inflación. Sí, sí. Bueno, hoy te voy a dar una cosita gratis.
¿Qué?
Sí. Si no estoy mal, es un consejo de actualidad.
Uy.
Si ante una OPA quieres reaccionar, Sarabot te deberá aconsejar. Jeje. Chao.
Chao. Gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital y examinamos cómo ven los mercados lo que está pasando en el mundo.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que están dificultando la circulación. Uno de ellos en Salamanca, en la 62, en Pedrosillo, el Ralo, en sentido Tordesillas, que mantiene cortada la vía. Eso sí, encontrarán desvío señalizado por la Nacional 620. También encontramos otro en Vizcaya, en Nacional 637, en Baracaldo, dirección Vitoria. Uno más en Valencia, en la ronda V30, en Mislata, dirección Paterna. Y ya dos más en Madrid, uno de ellos de entrada en la A42 en Villaverde, que está generando más de 4 kilómetros de retenciones, y un segundo en la M501 en Brunete, también de entrada. Al margen de ello, también encontramos todas las entradas de la capital muy complicadas. Lo peor se encuentra en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A3 en Vallecas y en la A4 en Villaverde. También complicada Barcelona, especialmente de entrada en la C58 en Moncada y en la C59 ya en Caldas de Montbui en sentido a Santa Perpetua de Mojuda, y también muy complicada en Sevilla la A92 en el Araal, dirección a la capital hispalense, por un corte total por obras de mejora. Encontrarán, eso sí, desvío debidamente señalizado.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
10 años contigo, Capital Radio. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Leamos ahora los mensajes del mercado, examinemos la escena, busquemos dónde puede estar el valor con la ayuda de Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a examinar con tu ayuda cómo tenemos a los mercados. Aparentemente tranquilos, mirando futuros, nadie parece salirse del guión, los bancos centrales siguen ahí calibrando el momento de las bajadas de tipo de interés. ¿Has visto que el de Australia no los ha tocado de momento? ¿Quiere ver todavía un poco más descenso de la inflación?
Sí, yo creo que los bancos centrales van a ser lo que nos va a tener con el ojo más puesto. Y ya lo dejó claro Powell la semana pasada en la reunión de la Fed. Sí que es verdad que todavía a lo mejor, bueno, pues la inflación sigue estando algo más persistente de lo que nos gustaría ver, pero como dijo, la política monetaria es suficientemente restrictiva como para llevar a cabo la labor que quieren, que necesitan llevar a cabo. Entonces yo creo que aquí lo importante sobre todo es ver cuál va a ser la dirección que van a tomar los bancos centrales, y en ese sentido han dejado claro que el próximo movimiento, lo dijo Powell también la semana pasada, va a ser una bajada de tipos de interés. Es verdad que las expectativas del número de bajadas de tipos de interés desde que empezó el año hasta ahora han cambiado muchísimo. Empezamos el año pensando que, bueno, sobre todo el mercado, pensando que iba a haber un gran número de bajadas de tipos de interés, y pensaban que incluso podrían ser 7, y ahora el mercado lo que está descontando es que puede que haya una o dos. Entonces, ha habido un cambio muy importante en las expectativas del número de bajadas, pero lo que es, yo creo que lo que no tenemos, nos tenemos que centrar es que el próximo movimiento va a ser una bajada. Y además, en este sentido, como comentabas también, Australia, nosotros lo que vemos es que la acción de política monetaria a nivel global no va a divergir mucho. Es decir, que la gran mayoría de bancos centrales de mercados desarrollados van a seguir esa misma dirección.
Es interesante también observar cómo los mercados no parecen estar descontando ningún evento geopolítico grave. Es decir, es como si hubiesen ya descontado que las guerras van a ser de desgaste, tanto la de Europa como la de Israel en Gaza, como las otras tensiones comerciales con China, pues también llevan un camino lento. Parecen aparentemente tranquilos, ¿no?, con esas cuestiones que son muy importantes también.
Sí, desde luego que estamos teniendo muchísimos eventos geopolíticos que, por supuesto, hay que monitorizar y que pueden tener sus consecuencias en los mercados financieros. En este sentido, el riesgo que nosotros seguimos más de cerca es el riesgo de que haya una inflación que sea más persistente de lo que se espera.
Sí.
Y si hubiese una escalada de tensiones geopolíticas, pues sí que es verdad que todo eso podría tener un impacto en la inflación. Dicho esto, no es nuestro escenario base, y efectivamente Ahora mismo no esperamos que haya ninguna escalada de riesgos geopolíticos ni nada. Si, por supuesto, es algo que hay que monitorizar. Dicho esto, también lo que hemos visto en mercados financieros a lo largo de la historia es que los eventos geopolíticos es verdad que tienen un impacto y una volatilidad puntual en los mercados, pero en el largo plazo pues tienden a disminuir esos impactos. Luego, eso es algo que hay que tener en cuenta.
Sí, luego si observamos los resultados empresariales, de nuevo percibimos que van en conjunto, ¿no? De promedio, mejor de lo esperado en numerosísimos casos.
Sí, es que ya, por ejemplo, en Estados Unidos llevamos ya una buena cantidad de resultados publicados, ya que van quedando menos, y en ese sentido sí que es verdad que se ha batido expectativas, y además positivamente. Yo creo que en este sentido sí que es verdad, nuestras carteras ahora mismo están posicionadas ligeramente pro riesgo, y en ese sentido nos sigue gustando la renta variable, y lo que pensamos que va a ser el motor de la renta variable va a ser efectivamente esos resultados empresariales, que el año pasado sí que es verdad que sufrieron algo más, pero ahora estamos viendo bastante recuperación y estamos viendo cómo, bueno, pues las empresas están siendo capaces de llevar a cabo y de publicar unos resultados empresariales bastante buenos.
Y en ese motor esperado que siga siendo la renta variable, empezarán a estar ya, lo están apareciendo las empresas que no son las tecnológicas, que fueron las que se llevaron el año pasado la mayor parte de los laureles.
Es verdad que el año pasado la rentabilidad que vimos en los índices estuvo muy concentrada y vino dada principalmente por esas tecnológicas, por los siete magníficos, y ahora mismo además lo que estamos viendo, que es además lo que esperábamos, es que todo eso además se está ampliando al resto de sectores, y no solamente el sector tecnológico es un sector que lo está haciendo bien, sino el resto de sectores también, y pensamos que va a continuar así. Dicho esto, estamos en un momento en el que estamos viendo muchísima dispersión tanto entre sectores como dentro de un mismo sector, y en momentos como el actual lo que se pone de manifiesto es la importancia de la gestión activa, y en ese sentido también cabe mencionar los siete magníficos, que es verdad que pues son compañías muy buenas y que van a continuar probablemente haciéndolo bien, pero hay que ser selectivos, no todo vale, no todas van a ser los ganadores del futuro, y lo que hay que hacer es realmente pues entender muy bien cuáles son los motores de rentabilidad de estas compañías, si van a poder continuar haciéndolo así de bien en el futuro, y en resumen, bueno, pues ser muy muy selectivos a la hora de invertir en estas compañías.
¿Un ejemplo de los fondos que cuadran con esta estrategia de la que nos hablas, Elena?
Yo creo que cabe mencionar que además estábamos hablando de renta variable. Hablaría del JP Morgan Global Select, que es un fondo de renta variable global que invierte en las mejores compañías del mundo entero. ¿Y cómo lo hacemos? Porque es verdad que pues hay muchísimas muchísimas compañías, y la hora de seleccionar las que realmente lo van a hacer bien, pues obviamente tiene su labor. Y aquí, como decía también, además, pues se pone de manifiesto esa importancia en la gestión activa, de seleccionar realmente esas compañías que van a ser capaces de hacerlo bien en el futuro. Es un fondo de entre 50 o 60 compañías de todo el mundo, donde realmente tenemos esa convicción y son las mejores ideas para los próximos meses.
Pues buenas ideas y buen análisis para empezar la jornada. Que agradecemos a Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Elena. Buen martes.
Gracias a vosotros igualmente.
¿Te tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Los miércoles a la una de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía vamos a comentar las noticias con las que despertamos con ayuda de Carmen Morales, es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días y bienvenida.
Gracias.
Bienvenida también a Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando?
Estupendamente.
Bienvenido. Y a Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, muy buenos días.
¿Estamos activos esta mañana?
Estamos ya activos, por supuesto. Estamos publicando ya.
¿El mercado va a valorar el rechazo del Banco Sabadell a la propuesta del BBVA? Nos contaba Laura esta mañana que había, ahora mismo hay tres opciones. A ver, si hacemos una encuesta, a ver por cuál os inclináis. Ayer decíamos que eran dos, o rechazo o renegociación. Rechazo fue. Pero después del rechazo, el BBVA tiene tres opciones. Una es elevar la oferta en cash, seguramente, porque sí. La principal respuesta del Sabadell, del Consejo, del Banco Sabadell, es que estaba infravalorándose mucho lo que hoy es el Banco Sabadell. La segunda opción es, vamos a la OPA hostil. Es una posibilidad, puesto que Sabadell es un banco muy transparente en esto. Más del 90% de su capital está en bolsa. Es decir, que alguien puede ir al mercado a hacer una oferta y ya veremos qué pasa. Esto es un riesgo. Y la tercera opción es retirada, visto que la segunda estamos todavía lejos de interesar al banco que queremos comprar. Vamos a retirarnos a nuestros cuarteles y a ver qué hacemos, o mirar a otro lado o algo por el estilo. ¿Qué opción eliges, Carmen?
Esto es. El otro día comentábamos en la tertulia que efectivamente de todas las posibilidades, ¿no? Parecía que ya estaba hecho, ¿verdad? El viernes pasado. Lo que pasa es
lo que parece y lo que es.
Pero efectivamente, de lo que parece y lo que es, faltaba la respuesta, ¿no? Entonces, sí son dos entidades muy distintas. Comentábamos de la cultura, comentábamos también de las posibles implicaciones que siempre tenía todo estas adquisiciones, ¿no? Fusiones. Y de las tres opciones, a ver, si me das a elegir, Y también teniendo en cuenta pues un poco el estilo, ¿no?, y la política del BBVA, probablemente estoy entre la primera y la tercera, entre que puede elevar la oferta o hacer una retirada. Ahí me quedo...
Discreta, ¿no?
Discreta.
Fernando, ¿cuál elegirías si estuvieses ahí en los zapatos de un consejero del BBVA?
Bueno, vamos a ver, lo que hay que ver es que el mercado ya ha respondido esta noche. En los ADR de BBVA han subido el 3%.
Sí.
Lo cual quiere decir que en la proporción del canje, el Sabadell va a bajar más del 3%, en torno al 5%. Es decir, que
antes, ¿cuánto había bajado el BBVA?
Sí, pero estamos hablando de una respuesta. ¿Va a subir o va a bajar el Sabadell? En principio, dado lo que ha ocurrido con el BBVA, con los ADRs en Nueva York, pues va a bajar. ¿Qué opciones hay? Pues es muy complicado, ¿eh? Vamos a ver, la renegociación, yo creo que ese tortazo, esa nota displicente, incluso hablando de la volatilidad del BBVA, eso es un poquito un meter el dedo en el ojo, pues bueno, yo no creo que no quepa. Y además el cash puede interesar a los accionistas de control, vamos, a los que están en el consejo prácticamente, al mexicano Martínez Guzmán, y bueno, entonces que habría una OPA hostil. Ahí hay un problema, y es que esto es un mercado regulado y controlado, y a los bancos centrales y al Banco de España no les gusta el mercado. No les gusta dejar en manos del mercado la situación de los bancos. Luego, no les gusta esa transparencia.
Ellos tienen voz
esto
y
lo
voto
quieren hacer un poquito todo pactado, seguro, sabiendo lo que va a ocurrir. Y el mercado pues tiene sus salidas, se crea toda una incertidumbre, una lucha entre dos bancos. Eso no le gusta. Entonces, aquí el problema de la OPA hostil simplemente es que no tiene el visto bueno del Consejo de Administración del Sabadell. Abandonar no es una buena perspectiva. Siempre que ocurren estas operaciones hay consecuencias. Hay que pensar que la última operación de este tipo, BBVA Sabadell, dejó de ser presidente ejecutivo, o Liu, tuvo esas consecuencias, y entró como consejero ejecutivo. Aquí el puesto de Torres está un poquito en el alero. Es decir, hombre, es un fracaso. Ha caído la acción, probablemente no se va a recuperar totalmente, le van a perder la rendición de cuentas. Y aquí hay un elemento nuevo que se ha consolidado en los últimos 2 años y es legal ya, que son los asesores de voto. Esto es muy importante porque cualquier opinión, cualquier voto que tenga lugar en juntas de accionistas, incluso en las OPAs pueden llegar a pronunciarse, existen estos, son unas empresas de rating del gobierno corporativo. Y aquí el Sabadell se puede encontrar que con los asesores de votos dicen que se debió haber ido a esta operación. Y entonces se daña y se pone un conflicto entre los administradores, que al fin y al cabo tienen un interés particular en mantenerse como están, y los accionistas, que a lo mejor pudieran estar interesados en una operación de fusión de este tipo porque realizan una ganancia de forma inmediata. Y luego se habla mucho de papelitos. Los papelitos cotizan en bolsa, luego son dinero.
Sí.
Luego el riesgo es de volatilidad. Pero si un accionista recibe en esa ecuación de canje o una superior el acciones de BBVA, puede venderlas en el mercado. Es decir, se habla de papelitos como si no tuvieran valor.
Sí,
estando en bolsa, la bolsa asegura la liquidez. Es equivalente al efectivo, pero con la volatilidad. Simplemente hay un riesgo añadido a tener un dinero en cuenta corriente de depósito, pero es líquido y se podrá tener una ligera pérdida, pero es realizable. Cuando habla de papelitos, se habla de forma despectiva, y sobre todo aquí hay un enfrentamiento claro, se ve mucho en Twitter, de personas que odian a Torres y al BBVA, y es una cosa impresionante. Y luego también un componente político,
de
Cataluña, que también afecta mucho a la operación. Debemos separarnos un poquito de estos prejuicios y ver la operación desde el punto de vista de mercado, y ahora mismo está en tablas. Vamos a ver qué ocurre.
Qué buenos detalles, Fernando. ¿Sí? El 3% que ha subido en el mercado de ADRs, el BBVA, yo me gustaría ponerlo en contexto con el 10,5% que ha caído desde que se anunció la oferta. Bueno, desde que se filtró la oferta, que no querían que se conociera, ¿no?
Sigue confiando en que algo va a pasar en el mercado. Sí.
Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿En qué opción te inclinarías?
Por ninguna.
¿Ninguna? Uy, pues ¿cuál es la cuarta?
Por ninguna, porque yo no tengo claro. Lo que tengo claro son pros y contras en cada uno de los puntos de los que estamos hablando, ¿no? La opción de volver a realizar una oferta, renegociar, Hombre, en teoría es la más sencilla de todas, ¿no? Es la más sencilla, aunque a mí me cuesta creerlo tras el bofetón de la nota de la nota enviada a la CNMV ayer por el Sabadell. Es que yo creo que fue un comunicado muy duro,
muy duro.
En el fondo y en la forma. Ajá. También es verdad que en el Sabadell internamente habían dolido mucho las formas utilizadas por el BBVA. Que tuvo que, bien porque se filtrara o bien por un cálculo estratégico que no les ha salido bien, lanzó la oferta. Bueno, en el Banco Sabadell internamente cuentan que la diferencia entre que les comunican a ellos o les hacen una llamada diciendo que les van a hacer una oferta y el momento en el que sale publicada la oferta en la CNMV por parte del BBV es un lapso de tiempo de 4 minutos.
¡Uy!
Wow. Entonces,
claro, yo creo que esas formas no gustaron mucho en el Sabadell y eso es algo que se puede tener en cuenta.
Yeah. Bien. ¿Y creéis que las elecciones catalanas tienen algo que ver con todo esto? O sea, el momento, semana...
Bueno, Sabadell ahora tiene la sede en Alicante, ¿no? No debería.
No, ya, pero...
Bueno, pero siguiendo, yo no lo sé. O sea, no sé si tiene... A ver, toda la política está en todo y la economía está en todo, ¿no? La política es económica y la economía es política, pero... Yeah. Siguiendo, entonces, esa sería la más fácil. La OPA hostil, pues como decía antes Fernando, ¿cuántas OPAs hostiles han...? Bueno, OPAs hostiles, vamos a quitar, lo de OPA hostil es muy periodístico, pero en realidad es una OPA, ya está, una oferta.
No solicitada, ¿no?
Una OPA no solicitada. ¿Cuántas han triunfado entre bancos? Yo recuerdo ninguna, ¿no? Así importante, ninguna.
Hombre, hace años sí que había, ¿no? Todas las...
Vamos a ver, la que hubo fue... la de BBVA frente a Banesto.
Sí,
pero... que la consecuencia fue que Mario Conde, que defendió a Banesto, pasó a ser presidente y luego la historia.
Y no salió adelante.
Y fue un fiasco.
Sí. Eso es.
Esto es importante porque esto es como un terremoto que mueve el tablero. Y entonces la consecuencia del fracaso de la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto fue que el BBVA. El BBVA salió del fracaso de esa OPA. Sí. Y esto mueve el tablero. ¿Aquí quién se está moviendo? Hombre, cajas, y sobre todo Unicaja. Pero aquí las cajas están un poquito fuera de mercado. ¿Por qué? Porque se mantiene el control político y el principal accionista con más de un tercio son las fundaciones de Unicaja y de los asturianos. Bueno, ahí es muy complicado porque hay un componente político importantísimo, que es para la decisión de Unicaja y de cualquier caja, porque tienes unas fundaciones que siguen siendo las que controlan el capital en las cajas de ahorros. Ahí es un componente, pero el tablero se ha movido.
Hay que ver ahora cómo sale, ¿no? Luego, la tercera opción que decíamos, que es la de retirarse, yo creo que tiene un coste reputacional muy grande para el BBV, ¿no?
Sí.
Porque es que hace 4 años se tuvieron que retirar a sus cuarteles de invierno y ahora que van a hacer lo mismo.
Yeah.
Sería, en mi opinión, sería un coste reputacional difícil de explicar, ¿no? Vamos a ver, no, yo es que no tengo... Esto es una historia súper interesante, de las que ocurrían antes y hace mucho tiempo que no ocurrían y está muy bien que ocurran de vez en cuando.
Yeah.
Pero no tengo claro, no, yo no tengo claro lo que puede pasar, la verdad.
El coste, vamos a ver, si uno se equivoca, puede haber un accidente. En la primera operación que hubo en 2020, BBVA Sabadell, pero 2 veces.
Claro.
Esto, verdaderamente, el puesto de Torres está en entredicho. Y de ahí también que pueda haber ahora algún movimiento, incluso el de la OPA, hostil, porque es la forma de salida de Torres, no tiene otra.
Una huida hacia adelante sería una
opción. Bueno, es que no tiene otra, si no tendrá que dimitir, porque verdaderamente es poco asumible que 2 veces no gestione bien una operación tan importante. Personalmente, conociendo un poquito la banca y todo su trasfondo y su control por los bancos centrales, pues esto se hace para realizar la operación.
Yeah.
Hay una disculpa, vamos a ver, que es la transparencia del mercado. Claro, esa simultaneidad entre la comunicación al Consejo y la comunicación al mercado es porque esto es una información confidencial y es un dato sensible que debe divulgarse como hecho relevante. Entonces hay unas excepciones de algunas gestiones, pero no puedes hablar, por ejemplo, con quienes tienes participación, porque además esas posiciones te condicionan la oferta, porque debe haber igual trato a los accionistas. Y te condicionan también la OPA, porque te marcan el precio.
Yeah.
Si le dan al mexicano un precio, luego se lo van a tener que dar a todo el mundo, va a encarecer mucho la OPA. Esto tiene una reglamentación que limita mucho lo que se puede hacer fuera de escena. Porque la regla en el mercado es la transparencia de toda información privilegiada. Claro,
pero esto es desde el punto de vista del mercado. Pero acordémonos que cuando se lanza la oferta o se hace pública la oferta, había mucha gente que decía que era una oferta ya hablada, que si no, ¿cómo se iba a lanzar así? Que esto ya estaba hablado con el banco, con Oliu, que si era una salida, que si le daban un puesto de vicepresidente para que se retirara por la puerta grande, etcétera. O sea, desde el punto de vista del mercado, es lo que dice Fernando, pero desde el punto de vista de la intrahistoria de la operación, mucha gente daba por supuesto que esto estaba hablado, y al final se ha visto que no, que efectivamente no. Fue, a lo mejor, seguramente forzados por las circunstancias o porque alguien la filtró, que es una gran manera de reventar estas cosas, por lo que sea.
Bueno,
pero en caso,
hay accionistas comunes en ambos bancos. Tengamos en cuenta que grandes fondos de inversión extranjeros están presentes en el capital de los dos.
Sí, esos tienen un régimen especial, porque pueden ponerse en contacto con ellos. Luego tendrán que divulgar a posteriori estos contactos. El que estaba pactado, participé ya en una entrevista que me hizo Laura Blanco, es con los fondos, porque es posible hacerlo legalmente, y son los principales accionistas de los dos grandes, de los dos bancos que están ahora en este, en esta fusión, en este proyecto de fusión. Entonces ahí se habría avanzado. Y en el Consejo, pues vamos a ver, porque la intrahistoria no la conocemos, no sabemos Oliu, porque se presentan algunos medios que Oliu ha defendido la operación. Entonces no sabemos si hay unanimidad en el Consejo, aunque lógicamente al mercado se ha presentado como una posición unánime.
Qué interesante, ¿no?
Lo es. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y efectivamente en esta batalla tan a corto plazo, el Banco Sabadell ha ganado un 10% de valor en el mercado por capitalización, que es lo que ha perdido el BBVA, curiosamente. La misma cifra.
Parece que hay un poquito más de subida del Sabadell.
Sabadell, últimos 5 días, 10,5%.
Vaya pulso.
Capitalización
más
bursátil del Sabadell, 10.250 millones de euros. Y la capitalización del BBVA es de 58.870. Ajá. Para que tengáis las dimensiones de los bancos en la cabeza y nuestros oyentes también. Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos en la gran tertulia de la economía.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas. Tranquilas, ya adelanto este martes. Estaba mirando las posiciones que empiezan a introducirse en el sistema, las órdenes sobre el BBVA, de momento, y sobre el Sabadell. De momento sobre el Sabadell mucho volumen de órdenes de venta, como era de esperar. Y en el caso del BBVA, pues también son las órdenes de venta las más importantes. A 10 euros con 5 céntimos en el BBVA, cerró ayer a 9,84. O sea que sí, BBVA viene subiendo claramente. Y Sabadell suponemos que vendrá bajando, pero eso todavía no tenemos toda la información. Sí la tenemos de cómo vienen los mercados este martes. Y lo que estamos viendo en las pantallas es que vienen muy tranquilos. Ahora mismo los futuros del IBEX suben 3 décimas, 29 puntos. Está en los 10.966, casi en los 11.000 de nuevo. Y el futuro americano viene muy plano, el S&P en 5.180. Veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? En miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Y noticia caliente de esta mañana, ya saben, tiene que ver con que jamás habría aceptado la última propuesta de alto el fuego de Israel, pero con alguna condición que Israel no le convence. Por eso Israel sigue adelante en la operación militar de Rafah. De hecho, hay muy poca información, como se puede imaginar, porque a los periodistas no les dejan entrar en esa zona, pero Israel confirma que ya controla el paso fronterizo de esta importante ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde están refugiados cerca de 1,5 millones de palestinos civiles que huían de la operación militar en el norte. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Qatar ha confirmado que ya ha enviado la delegación de nuevo a El Cairo. El Cairo, la capital de Egipto, se ha convertido en la Haya árabe, la ciudad de las conversaciones de paz. Estados Unidos está presionando a Israel para que no vaya más allá en Rafah, porque cree que ahora sí que está muy delicado todo, pero parece que sí que hay ya una posibilidad. Pero se ve que la comunidad internacional está trabajando mucho, ¿no?, para conseguirlo.
Yo creo que esas son buenas noticias. A corto plazo, desde luego, impacta más pues qué es lo que vaya a pasar con Rafah y el desalojo, ¿no?, de la población civil y la reacción que pueda tener Israel, ¿no?, de ataque o ataque.
Sí, porque no se contiene, ¿eh? Sí. Se contiene, pero muy poco.
Sí, vamos. Además este aviso a que haya el desalojo de la población generalmente adelanta, ¿no?, posibles intervenciones. Pero sí llama la atención efectivamente ese paso adelante que ha habido por parte de Qatar y Egipto a establecer un Estado palestino tecnócrata, ¿no? Es decir, una especie de organismo
tutelado,
¿no?, tutelado
sin jamás,
un protectorado.
Sin jamás, un protectorado. Sí.
Que es la historia palestina, fue británica, fue israelí, ahora
sí, porque precisamente, o sea, no hay manera de que, y además está visto desde dentro, ¿no?, desde el mundo árabe, que es algo que realmente desde fuera, ¿no?, a ojos externos occidentales o de cualquier observador neutro que no conozca la zona, nos puede sorprender, pero sí hay una especie de preocupación que además esperábamos, ¿no?, de alguna manera, porque esta especie de todo este tiempo que ha pasado y toda esta masacre, ¿no?, de población civil, etcétera, y esta no acción por parte de los estados árabes de acoger a refugiados, etcétera, llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y entonces esta solución, pues parece que un poco tarde, pero parece que realmente
se mueve ahora, ¿no?
Se mueve ahora y tiene visos de, bueno, pues de establecer ahí una situación de tregua, de calma, etcétera, ¿no? Y llama también la atención que de momento Irán no ha dado ningún tipo de respuesta, ¿no?, en toda esta
situación. Irán sí que se ha contenido en la réplica de la réplica,
exacto,
¿no?
Exacto, sea, exacto. Entonces, bueno, pues esto parece que es algo que puede, de alguna manera, en el medio plazo, servir de, ¿no?, de para tranquilizar la zona. Esperemos.
Sí, es lógico que el protagonismo lo tenga Egipto, porque los efectos colaterales son sobre Egipto.
Claro.
Aquí hay una atroz coincidencia entre la posición de Israel, que ha ido arrinconando a la mayor parte de la población de Gaza en una franja mínima en Rafah,
sí,
y ahora le dicen que desalojen. ¿A dónde van a desalojar? Hacia la valla. Y jamás, que cuanto mayores atrocidades crece en sus posiciones terroristas, y se habla incluso, he leído alguna noticia, de que no sería descabellado que destruyeran las vallas. Y provocar el desplazamiento de la población a Egipto, lo cual internacionaliza el problema y le traslada el problema a Egipto. El que Israel vaya a devolver el territorio está por ver.
Claro, Egipto en ningún caso quiere convertirse en una versión moderna de Jordania, claro, que en su momento.
Entonces se desplaza toda la población y ya en esa nueva base los terroristas pues pueden tener capacidad de actuación. Egipto pasa a estar en una situación muy delicada y con un conflicto interno. Israel pues tiene su política. Vamos a ver, aquí menos mal que está Estados Unidos, que tiene una clarísima política exterior y ayer dio claras instrucciones o trasladó la oposición a operaciones militares en Rafah. Uh-huh. Lo dijo con toda claridad, sí, sí. Desde Washington. Y por tanto aquí no hay una posición unánime, coincidente, uh-huh, entre Israel y Estados Unidos. Ahí está toda la diplomacia y esperemos que para que no afectar, bueno, para que no haya matanzas de población civil, 1,5 millones de personas en una operación militar, tenga éxito toda la diplomacia que ahora está en movimiento con el liderazgo de Estados Unidos, que es, sí, en lo que podemos confiar de que esto de algún modo se pause, al menos.
Si miramos los precios del petróleo, hay quien dice, bueno, hay tensiones porque los precios del petróleo suben, pero no están subiendo, apenas. El barril americano, el West Texas, en $78.50 y el Brent en Londres en 83.40, o sea que estamos con precios contenidos. Recordad que estuvimos a principios de año en 95.
A principios de año se hablaban de que se iban a superar los 100 claramente, sí. Había incluso quien hablaba de $150 el barril, ¿no?
Así que por aquí no hay indicio de preocupación,
no,
mayor.
No, digamos que el mercado, yo creo que lo que hay, en este caso el petróleo, lo que cotiza es que es una situación enquistada, que está conviviendo con ella, ¿no? Con una situación enquistada, sí, en la que podemos esperar, pues como decíamos, que se frenen las matanzas de civiles y podemos esperar que quizá una tregua, una solución de compromiso.
Porque sí, no a, ver vamos, si, a ver si lo de los dos estados con más. Esta vía podría ser la opción, ¿no?
Claro.
Porque ahora sí. Estamos en España con el debate de si España va a ser el primer país de la Unión Europea que reconozca a Palestina como estado. Pero claro, es que ¿cuál es el estado palestino?
Pero no es esta Palestina de la que estamos hablando.
No, no, ¿verdad?
Exacto, es que ahora ha cambiado el tablero. No, sí, solamente ha cambiado el juego, ha cambiado el tablero. Entonces,
es que hay varias Palestinas ahora,
claro,
mismo, podríamos,
claro,
decir, ¿no? ¿A cuál reconoces?
La Palestina que quiere reconocer Sánchez no es esta Palestina de la que estamos hablando ahora. Con lo cual ya estamos en una situación de obsolescencia clarísima.
Y de hecho la que representa a la autoridad palestina, la Autoridad Nacional Palestina, que es West Bank, es la, sí, franja de Cisjordania, sí, no es la Palestina de Gaza,
¿no?,
gobernada por Hamas, por un grupo que no tiene nada que ver con la autoridad palestina.
Es una pena que la Unión Europea no tenga una clara política exterior, yeah, y que todos los países, los principales de la Unión Europea, pues sigan la política exterior y no haya actuaciones individuales. Y
eso que es la que más ha invertido en ayuda a la Palestina, ¿eh?
Sí, pero es reactiva y está muy de la mano de Naciones Unidas. Ha sido una posición muy, pues eso, muy de seguir los pasos de Naciones Unidas a nivel de defensa de la población, etcétera. Pero efectivamente
pero
no hay una
la burocracia de la Unión Europea, pero claro, sí, quien vea realmente pinta algo son los Estados miembros.
Exacto. ¿Eh? Sí.
En Francia, Alemania, Italia,
sí,
España.
Sí. Y no
entonces
hay
ahí cada uno juega su
absoluta
partida por su cuenta. Es decir, que la Unión Europea es irrelevante en política exterior.
Total.
Veamos en estos últimos minutos de análisis con qué conclusiones nos podemos ir quedando de la visita del presidente chino Xi Jinping a Europa. Bueno, a una pequeña parte de Europa, solo para en Francia, en Hungría y en Serbia. Mm. Estos dos últimos países donde China está desempeñando un enorme papel de inversor en sus infraestructuras. De hecho, estaba inaugurando el tren de alta velocidad que conectaba Budapest con la capital serbia en poquísimo tiempo, ¿no?
Tremendo.
Es una vía de entrada a Europa que conecta con la nueva ruta de la seda china. Esto es muy interesante de ver, ¿no? ¿Parece, Juan Carlos?
Sí, yo creo que ahí es una de las grandes claves, ¿no?, que de lo que puede venir. Ahora estabas diciendo los trenes y se me estaba yendo la cabeza a que hoy presenta algo resultados. Es que fíjate tú.
Conexiones mira, mentales.
Estaba yo entre los trenes, talgo que presenta resultados, las sopas que está entre medias. Otra, y la política, que ahí sí que ha jugado mucho y está jugando mucho. Fíjate que también es una operación que está ahí en el punto de mira de todo, ¿no?
Todo estratégico.
Todo, ¿qué no es estratégico? Habría que empezar, ¿no? Que hagan un listado y que digan, ¿qué no es estratégico?
Hasta el estado de ánimo,
sí,
de las personas es estratégico.
Absolutamente.
No puedes tener a un presidente con estado de ánimo dudoso, ¿eh? Porque,
sí, porque
el
si
país
no pasa,
puede pararse.
Pasa lo que pasa.
Sí, exacto, sí.
En fin, es una...
Pues yo creo que
los tiempos.
Que además lo que fue una visita incómoda fue la aparición de Ursula von der Leyen, ¿no?
¿Verdad? Entonces, eso parece. Esto, la invitó sí. Macron, pero...
Sí, sí.
Esta mujer ya está en campaña electoral, además. O sea,
totalmente,
es decir, está...
Sí.
Y ha marcado mucho la conversación con sí. Xi Jinping.
Llama la atención que además se hizo la portavoz, Ursula von der Leyen se hizo la portavoz de Alemania, ¿no? Por lo de la defensa del coche eléctrico, etcétera, ¿no? Por la defensa de la industrialización en Europa, ¿no? Entonces, pero sobre todo en Alemania, que es la más afectada, ¿no? Con el coche, o sea, con las fábricas y la producción de coches. Entonces, sí fue como una especie de presencia incómoda, cosa que entendemos que en el aparato chino, pues es algo que, como, en fin,
sí,
como que no
bueno,
les
o sea,
molesta demasiado.
Los hechos demuestran, ¿no? ¿Cuál es la mejor diplomacia de Europa? La francesa sigue siéndolo.
Sí.
Como Emmanuel Macron es el tipo, el líder europeo que puede hablar con Putin o con Xi Jinping.
Con quien quiera.
Y los demás no están, sí. No existen. Sí. Sí. Y como efectivamente quizás ha utilizado a von der Leyen de polimalo, ¿no? Las sí. famosas historias de las conversaciones y negociaciones.
Efectivamente, sí. A mí me de todo esto me llama la atención dos cosas. Primero, cómo se ha puesto en valor las Olimpiadas de París, que parece que sí. es algo que, ¿no? Que aquí no se le está dando
sí.
importancia, pero que sí ha sido un grandísimo empujón y la idea de la tregua, ¿verdad?, durante las Olimpiadas.
Como en Grecia, ¿no?
Como en Grecia, ¿no? Qué bonito. El espíritu olímpico y luego el también el poner en valor que Francia es el país con mayor cota de turismo de
el número uno el sí número más de uno, 100 ¿no? millones de turistas sí, aunque sí, España sí, no sí. tiene mucho que envidiar solo en
no,
esto
no, otro tipo de turismo no y lo de las dos botellas de brandy que le regaló Macron verdad es
sí,
eso también
curioso
sí, sí.
La gran tertulia de la economía Carmen Morales Juan Carlos Lozano y Fernando Zunzunegui. Gracias y buen martes
muy buenos días
buenos días.